Goizean, aizean ere leiotik kantzartzea.
Muchas personas experimentamos fuertes emociones cuando nos encontramos con la montaña. La sensación de sobrecogimiento ante su belleza o la pérdida de control en un espacio en el que la vida sigue unas reglas de juego diferentes a las establecidas por la sociedad. Así presenta nuestra invitada las historias de 8 mujeres, historias que nos asoman a la naturaleza humana, historias de mujeres que mueven montañas. Ocho historias extraordinarias que Begoña Santos rescata del olvido, científicas, montañeras, activistas, que tienen como telón de fondo el escenario de una montaña. Begoña Santos, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Buenos días. Oye, Begoña, ¿por qué estas mujeres y no otras?
Bueno, la elección de estas mujeres ha venido un poco sobre la marcha. En un principio, mi idea era escribir historias reales sobre personas relacionadas con la montaña. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que las historias de hombres estaban ya contadas muchas veces desde todos los puntos de vista y que había un déficit en narrar historias de mujeres. A partir de esa idea y a través de documentales, artículos de prensa o investigación que hice directamente en internet, pues encontré las historias de estas mujeres o encontré más o menos a mujeres que me interesaron, contacté con ellas y les propuse participar en el libro, y a través de una primera entrevista en la que trataba de conocerlas un poco mejor, pues ya empecé a definir en concreto cuáles eran las historias que quería narrar.
Claro, Begoña, desde hace varios años trabajas en el ámbito de las migraciones internacionales. Esto quizás te ha servido para conocer también a estas mujeres con las que has charlado, te han contado retazos de su vida.
Bueno, creo que mi ámbito profesional me ha servido sobre todo para tener una mirada...
Una mirada diferente, ¿no?
Exacto, una mirada diferente hacia determinadas casuísticas o hacia determinados fenómenos que ocurren en la realidad. Y de hecho hay 3 historias, una la de Aquila, que ella es una chica afgana que era alpinista y que tuvo que huir de su país como muchas otras que pudieron hacerlo en agosto de 2021 con la llegada al poder de los talibanes, pero que se caracteriza porque el hecho de ser alpinista suponía un riesgo adicional dentro de ya el hecho de ser mujer, ¿no?, con los talibanes. Otra de las historias, que es una historia de la historia de Clemente, de Rosario Clemente, que es una mujer que actualmente tiene 95 años y que tenía 11 cuando durante la guerra civil tuvo que huir desde Bielsa atravesando los Pirineos para refugiarse en Francia.
Bueno, es una historia esta última. Iba a comenzar por Aquila, pero voy a seguir por la que nos estás contando. Un periplo, se tuvo que exiliar en varias ocasiones de no tener nada y de cruzar en 2 ocasiones los Pirineos. Tenía 11 años.
Sí. Esta es una de las historias que más me impactó. De hecho, cuando yo hablaba con Rosario, que tuve muchas entrevistas con ella, me impactó tanto que durante mucho tiempo me costaba dormir y me costaba entender también su historia, ¿no? Porque realmente su padre era carabinero, que eran los oficiales de aduanas que había en esa época, y entonces su padre fue a la guerra desde el principio, era un funcionario público. Mientras que ella con su madre pues se exilió inicialmente en Francia, y cuando ya estaban muy tranquilas en el primer lugar donde se refugiaron y muy bien acogidas además en ese momento por la sociedad francesa, su padre, recuperaron el contacto con él, y su padre, que estaba en ese momento en Barcelona, les pidió que volvieran a España, ¿no? Entonces ellas volvieron. Y esto es algo que a mí siempre me ha costado entender, ¿no? Cómo estando ya ellas tan tan tranquilas allí,
Como vuelven a Barcelona, ¿no?
Exactamente, cómo volvieron a Barcelona. Entonces, lo que me explicaba Rosario es que su padre, que había sido huérfano y que solo las tenía ellas, realmente la vida para él y para ellas era estar juntos, el tiempo que fuera, pero estar juntos. Entonces ellas volvieron a Cataluña, estuvieron con él y enseguida, al cabo de un par de meses, tuvieron que volver a exiliarse a Francia porque de nuevo pues la guerra las acorraló allí. Uh-huh. Así que esta segunda vez ya en Francia la situación se complicó un poco más, Francia había cambiado, era un momento histórico distinto y digamos que la acogida no fue tan buena y de hecho al cabo de pocos meses tuvieron que regresar a España.
Es muy curioso la descripción que haces en esta historia de cómo cuando uno mira para atrás o mira hacia adelante, ¿no? Ve esas hileras de personas que tuvieron que ir al exilio y que pasaron andando a los Pirineos en esta ocasión, en dos ocasiones, ¿no? No sé,
sí.
Me llamaba mucho la atención porque es cierto que cuando lo estás leyendo te estás situando en ese exilio, en esa huida, ¿no? En esa salida, en esa buscar la libertad.
Sí, el hecho por el que elegí contar la historia de Rosario fue porque yo a Rosario la conocí a través de un documental, GURS, que lo recomiendo mucho, que es el nombre de un campo de refugiados que hay en Francia, y en ese documental ella contaba su experiencia, en un par de minutos, atravesando los Pirineos. Entonces, el hecho mismo de atravesar las montañas físicamente para una niña de 11 años que iba con su madre, que no estaban acostumbrados desde luego a la montaña. En el día que ella atravesó los Pirineos lo atravesaron 800 personas y a lo largo de varios meses pues varios miles, ¿no? Entonces el hecho físico de enfrentarse a una montaña que estaba nevada, con unas ropas que eran las ropas del día a día, es decir, no iban como ahora vamos a la montaña totalmente preparados, sino que ellas iban pues con las ropas de su día a día. Algunas con atillos, algunas trataban de llevar maletas que muchas veces tuvieron que abandonar durante el trayecto porque era imposible. Yo misma, para tratar de entender mejor su experiencia, pues hice ese camino desde Bielsa subiendo hasta el Puerto Viejo y la verdad es que yo lo hice en enero y la pendiente es muy pronunciada. Incluso tuvimos que utilizar en algunos momentos piolets porque había muchísima nieve. Entonces, pensar en cómo lo pudieron hacer estas personas, que en su mayoría eran mujeres y niños, o algunos hombres que no podían combatir en la época, pues la verdad es que es muy impactante.
Es una historia impactante, igual que la de Aquila, la has mencionado, alpinista en Kabul, una historia muy potente, un país dominado por los talibanes, con su llegada a esta protagonista le cortan las alas, se tiene que esconder para sobrevivir, tú lo relatas perfectamente. Claro, ella desafía al régimen talibán subiendo montañas. ¿Cómo le conociste? ¿Cómo das con ella? Aquí la huyó desde hace varios años, ¿no? Vive fuera del país, pero ¿cómo diste con ella?
Bueno, esto la verdad es que una amiga mía encontró una noticia sobre Aquila en la prensa y a través de esa noticia pude contactar con una trabajadora social que la conocía. Y yo hablé con ella ya una vez que estaba aquí en España, porque ella es refugiada aquí. Y la verdad es que ella desde el principio pues estaba muy dispuesta a contar su historia. Su historia no es solo una historia de persecución con los talibanes, sino también es una historia de desafiar la sociedad, incluso en la época que no estaban los talibanes. Ella pertenece a una minoría étnica, la minoría hazara, y es una minoría tradicionalmente discriminada por los pastunes y por los talibanes en general. Pero además dentro de su propia comunidad, el hecho de que una mujer fuera alpinista pues estaba muy mal visto. Entonces, para ella, digamos que ya inició su sueño siendo desafiando a su propia uh-huh. comunidad, o por lo menos saliéndose de digamos del patrón normal de las mujeres, ¿no? Entonces, esto se acentuó con la llegada de los talibanes. Ella era una mujer que había subido algunas cimas importantes en Afganistán, estamos hablando de 7.000 y pico metros, Y además había llevado a grupos de mujeres también a las cimas, ¿no? Entonces, cuando llegaron los talibanes al poder, aparte del hecho de ser mujer, que ponía en riesgo a cualquiera, el hecho de ser un alpinista pues le daba este riesgo adicional, digamos, a su estancia allí.
Hay más historias, hablamos de 8 historias extraordinarias, mujeres que viven en los Alpes franceses, en las zonas bajas, cómo buscan, cómo trabajan en ayuda humanitaria, ¿no?, para salvar al personal que ha tenido que salir de su país, que luchan, que lo estamos viendo todos los días, ¿no?, a través de los diferentes medios, sobre todo de los medios audiovisuales, estamos viendo cómo van atravesando, cómo algunos se quedan encallados y cómo incluso hay personas que no llegan.
Totalmente. De hecho, una de las historias, que se llama Náufragos de la montaña, el título viene dado directamente por Stéphanie Bessons, que es la activista y guía de montaña que vive en un pueblecito limítrofe entre Italia y Francia y que desde hace tiempo pues se dedica, ella como muchas otras personas, a salir al atardecer al monte para ver si hay algunas personas que se han quedado perdidas en el camino atravesando desde un país a otro, ¿no? Y esto ocurre porque con las fronteras cada vez más cerradas, incluso dentro de Europa, incluso las fronteras internas, pues hay algunas personas migrantes o refugiadas que tratan, para evitar los controles, pues tratan de acceder a un país a través de las montañas, ¿no? Y esto pues es muy arriesgado porque no van bien preparadas en cuanto a la ropa que llevan y luego además se pueden perder por los caminos, con lo cual lo que pasaba al final es que estas personas que vivían en este pueblo se estaban encontrando que había personas que llegaban, que las encontraban con miembros congelados, con las manos o los pies congelados, o incluso personas que morían a las puertas de sus casas. Y llegó un momento que dijeron, bueno, esto no es posible, no podemos tener gente que esté sufriendo, que esté muriendo a las puertas literales de nuestras
de casa,
casas.
¿no?
Y decidieron organizarse para poder darles ese apoyo y hacerlas llegar, digamos, a buen puerto.
La montaña es el hilo conductor, además de estas historias. Son muy diversas, son muy diferentes. Has hablado, son 8 historias de las cuales has podido hablar con 7, evidentemente, con la octava, no, porque estamos hablando del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Es una historia, pero que nos acerquen a las montañas más altas de la Tierra. Nos llevan desde el Himalaya, por ejemplo, hasta La Palma, ¿no? Nos acercan a historias de volcanes.
Sí. Sí, la historia de María José Blanco, que es la jefa, era la jefa del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, es muy interesante también porque ella fue una de las personas que lideró la respuesta a la emergencia del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Exacto, en 2021. Y bueno, la historia refleja un poco también cómo se sienten estas personas, estos científicos que llegan allí y de repente se encuentran con algo tan grande, con algo tan algo que realmente pues nunca han visto, ¿no? Y que tienen que enfrentarse a ello, tienen que abordarlo y tratar de dar los datos necesarios como para que causen el menor impacto y el menor daño a la población posible, ¿no? Y cómo esto también pasa factura en ellos mismos.
Es un libro, recomendamos a los oyentes, es muy fácil de leer, es muy agradable aunque cuente historias que realmente algunas de ellas son tremendamente duras, pero son muy aleccionadoras, ¿no? Con el mundo, decíamos, y con una montaña que es el hilo conductor de estas historias, montañas repartidas por el mundo, incluso esa historia del siglo XIX que sí que llama la atención porque pensamos que el mundo de la montaña lo hemos descubierto nosotros, ¿no?, los últimos 50 años, y ya nos encontramos como en el siglo XIX, el 1838, había mujeres que atravesaban montañas, que se movían.
Total. Esta historia es la historia de Ann Lister y los más montañeros sabrán que en el Viñemal hay un collado que se llama el collado de Lady Lister y fue a través de este nombre por el cual empecé a investigar, ¿no? Dije, bueno, ¿quién será esta Lady Lister? Y a través de esa curiosidad pues empecé a indagar y a leer cosas sobre Ann Lister, que así se llamaba, y bueno, me encontré un personaje, una persona totalmente extraordinaria, ¿no? Ella era lesbiana, escribió un diario durante prácticamente toda su vida, y parte del diario la escribía en un código secreto que ella misma inventó. Y además de eso, era una gran exploradora, aventurera, montañera, y fue de hecho la primera persona que subió el Monte Viñemal, que es la narración que hago en este libro, es cómo ocurrió eso y a qué se tuvo que enfrentar, más allá de la montaña física, pues también
a todas las barreras,
la
sociedad, ¿no?
Sí, exactamente. Y en la sociedad también, pues hubo otra persona, un hombre en ese momento, que también la subió en fechas similares, y cómo luego, digamos, el recuerdo o esta persona, pues sí que fue capaz de publicar algo en la prensa, y cómo se pensó durante muchos siglos que había sido el hombre quien había subido antes que ella.
Forma parte de la historia, por desgracia.
Exactamente.
Nos quedamos con este libro, Mujeres que mueven montañas. Este es el título finalista del Premio Desnivel de Literatura de Montaña, Viajes y Aventura 2023. Begoña, ha sido un placer charlar contigo. Muy interesante las 8 historias. Decíamos, es un libro que es muy fácil de leer y desde luego que nos acerca, ¿no?, a las historias de mujeres que no hemos conocido, que prácticamente no están en los libros de historia, pero que nos hablan de la vida, ¿no?, de la vida que les ha tocado vivir. Begoña Santos, qué un placer, de verdad. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, y bueno, a los que leáis el libro, creo que vais a encontrar ahí una ventana abierta a las vidas de estas mujeres que realmente son excepcionales.
Begoña, gracias.
Gracias a ti.